Proverbios 26. Proverbios 26 en esta mañana. Proverbios 26, y vamos a leer un solo versículo, que es el 28. Y después vamos a orar y pedir la bendición y la guianza de Dios en este mensaje. Este mensaje fue motivado por una diálogo que tuvimos el miércoles por la noche, después de la enseñanza. Por los que vinieron saben de qué estoy hablando. Y les dije que, dije una frase y dije, eso va a ser el mensaje del domingo. Y por cierto, Dios me motivó y me iluminó para escribir este mensaje. Proverbios 26, verso 28. Póngase de pie una vez más. Vamos a leer y vamos a orar. Proverbios 26, 28. Dice, la falsa lengua atormenta al que aborrece, y la boca lisonjera hace resbaladero. Otra vez, la última parte del versículo. Y la boca lisonjera hace resbaladero. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias te damos por este lugar que tenemos para adorarte y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tenemos, Señor, que a veces lo damos por hecho, Señor, pero gracias por todo lo que tenemos. Gracias, Señor, por tu palabra que has inspirado y has preservado para nosotros y nuestro provecho espiritual. Te ruego, Padre, que pueda haber una buena alimentación de comida espiritual en esta mañana, Señor, que no sean mis pensamientos, sino tus pensamientos, que sea tu palabra que es ensalzada en este día, Señor, y sobre todo que podamos entender, Señor, un gran peligro que existe con el fin de evitar este peligro, Padre. Y rogamos tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tengo este picor en el punta de mi nariz que a veces pasa. Espero que se vaya luego. Estamos hablando el miércoles después del culto, que siempre hay chance para preguntas. Y no me recuerdo cómo surgió, pero estamos hablando de apóstatas y falsos cristianos y todo eso. Y dije una frase que luego dije, eso va a ser el título del mensaje. Y se los doy y después lo explicamos. Lubricando el camino al infierno. Lubricando el camino al infierno. Lubricating the way to hell. Making it slippery. O engrasando, si prefieres esa palabra. En la segunda parte de este versículo, Salomón nos habla de un peligro escondido, un peligro que no todos pueden ver, y es la boca lisonjera. La boca lisonjera. Como es una palabra que vamos a usar frecuentemente hoy, debemos definirla. Flatteries. Lisonjera, flatteries. En inglés, por cierto. Lisonjear, hermanos, significa adular. También hacer o decir con intención lo que se cree que puede agradar a otro. Lisonja es alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. Otro sinónimo es halagar. Y esto es muy interesante lo que descubrí. Y hermano Eli, como habla árabe, me confirmó esto. Halagar es derivado de árabe hispano, alak. ¿Y sabes lo que significa alak en árabe? Palomo ladrón. Palomo ladrón. ¿Qué tiene que ver halagar, que es lisonjear, con palomo ladrón? Pero ahí está la cosa. Cuando pensamos en un palomo, tal vez pensamos en un animal, un pájaro inocente, ¿verdad? Que no puede hacer daño a nadie. Mire qué blanco y puro el pajarito este. Pero es un ladrón. ¿Y cómo roba? A través de los halagos. Así que es curioso. Es interesante, hermanos, cuando estudiamos los orígenes de las palabras. Y lo hago en inglés y lo hago en español, porque son los idiomas que conozco. No lo hago en hebreo y no lo hago en griego, por tal motivo. Resbaladero. Verso 28. Presenta riesgo de resbalar, de caerse. Este proverbio nos enseña que palabras gratas no siempre producen buenos resultados, pues depende del motivo por lo cual son dichos. Hay dos clases de lisonjas o de halagos, por cierto. Las que son genuinas, los que tú quieres mostrar aprecio a alguien, mira, me gusta tu pelo, mira, me gusta tu ropa, lo que sea. Mira, cantaste bonito. Está bien, si lo dices con corazón sincero. Pero hay otra clase de lisonjas y halagos que tienen un fin siniestro, sinister, que tienen un fin malo, como el palomo ladrón. Viene tan inocente, se ve muy inocente, pero tiene un propósito malo. Y eso es lo que yo quiero hablar, predicar en esta mañana. Lubricando el camino al infierno a través de las lisonjas, a través de los halagos. Veremos una pequeña serie de versículos en Proverbios, que va a ser la introducción. Y después, dos puntos nada más, apenas dos. Situaciones donde alguien halaga, alguien lisonjea a otra persona y puede causar estragos. Proverbios 25, verso 11. 25, 11. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La imagen mental aquí es una manzana de oro. Y qué sabroso es, qué bonito es. Y dice que las palabras dichas en su sazón o en su temporada o como conviene es una cosa buenísima. Así que hay lugar para lisonjas. Hay lugar para halagar a otra persona. Pero al otro lado de la moneda, hay personas que lisonjean con malos o con malas intenciones. Así que ahí tenemos que usar discernimiento en cuanto a esto. Hace poco escucharon de eso. Proverbios 24, verso 28. 24, 28. Dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo. Y no lisonjees con tus labios. El mandamiento es claro aquí, la prohibición de lisonjear. Pero este versículo está adentro de una serie de versículos que nos abre el contexto. Por ejemplo, regresen al versículo 24 y 25. El que dijere al malo, justo eres. Los pueblos lo maldecirán y lo detestarán las naciones. Mas los que lo reprenden serán agradables y sobre ellos vendrá bendición de bien. Y en ese contexto de decirle al malo que tú eres justo, tú eres bueno. Eso es lisonjear y eso es prohibido. No está diciendo no lisonjees a tu esposa, no lisonjees a alguien que lo merece. Pero decirle justo a una persona que es mala es una lisonja. Es con el fin de conseguir algo de esa persona. Y dice en el versículo que ya leímos, verso 28, y no lisonjees con tus labios, no lo hagas. Proverbios capítulo 29. Proverbios 29, verso 5. Dice la Biblia, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Aquí se nos presenta la ilustración de alguien poniendo una trampa para su prójimo. No es una trampa visible, es una trampa encubierta, una trampa secreta que no todos pueden ver. Y dice que el hombre que lisonjea, halaga, adula, hace sentir bien a su prójimo con fines de robarle algo, está poniendo una red para sus pies. De modo que cuando pisa el prójimo en esa red, lo jala la trampa y está agarrado. en la ilustración. Proverbios capítulo 14. Lo que estamos viendo, hermanos, es que las lisonjas son trampas secretas que vienen con un disfraz, disguise, de inocencia. Vienen bajo el pretexto de bien, pero son bien nocivos, dañinos, perjudiciales. Proverbios 14, verso 12. Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Miren esto. Salomón dice que hay personas que creen que sus caminos son derechos, que están haciendo lo correcto. Lo triste que es al final, se dan cuenta, muchas veces muy tarde, que el fin es un camino de muerte. Ahora bien, les pregunto, ¿por qué alguien va a pensar que su camino es derecho? A menos que otra persona les está diciendo, mire, vas muy bien. Están diciendo al malo, tú eres justo. Por eso muchos creen que su camino es derecho. Porque tienen personas que los están lisonjeando. Proverbios capítulo 12. Proverbios 12, verso 15. 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Muchas veces en los proverbios tenemos contrastes, opuestos. Una cosa y su opuesto en el mismo versículo. Nos dice en el verso 15 que acabamos de leer, que el necio cree que su camino es derecho. Y lo opuesto de eso es que el sabio obedece, recibe el consejo. ¿Qué dice del necio? ¿Qué implica del necio? Que el necio no escucha el consejo. Aunque hayan personas que tratan de decirle que no es correcto su camino, no los escucha, hace caso omiso y se considera derecho en su opinión. Proverbios 28. Proverbios 28. Les dije unos cuantos versículos de introducción. Proverbios 28, verso 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Aquí vemos otro contraste. Tenemos a alguien al principio que reprende al hombre, contrastado con aquel que lisonjea con la lengua. ¿Y saben qué? El que reprende hace el trabajo opuesto de aquel que lisonjea. Porque ¿qué es reprender? Corregir, amonestar a alguien vituperando o desaprobando lo que ha dicho o hecho. Es decir, estás mal, vas por mal camino, no vas bien. Eso lo que tú hiciste estaba mal o es malo. Eso es lo que dice el que reprende. El que lisonjea hace todo lo contrario. Te hace sentir bien. No, vas por un buen camino. Esos vicios que tienes son buenos. Disfrute la vida. Lo lisonjea. Y en este versículo, el que reprende es o tiene una recompensa al final. Dice que hallará mayor gracia de aquel que lisonjea. Porque el trabajo de aquel que reprende, tal vez al momento es duro. No, pues está diciendo que estoy mal. Sí, pero lo hace por tu bienestar. Lo hace porque te ama. Lo hace porque sabe que tu camino no es recto. El que te lisonjea, no importa tu futuro. El que te lisonjea no tiene tus intereses en mente. Quiere sacar algún provecho de ti. Así que más vale que hagas caso de aquel que te reprende que aquel que te lisonjea. Eclesiastés 7, último pasaje de introducción. Supongo que algunas iglesias ya sería todo el sermón. Leemos uno más, oramos y vámonos para la casa. Mensajito, sermoncito. Tal vez cuando tenga mis 70, 80 años y ya no tengo energía. Nah. Eclesiastés 7, verso 5. Mejor es, les acabo de decir, más vale. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. El mismo autor humano de Proverbios, quien es Salomón, escribió el libro de Eclesiastés. Y él pone otro contraste aquí. A un lado tenemos algo aparentemente negativo, la reprensión. ¿A quién le gusta ser reprendido? ¿Alguien? Ni siquiera los perros. Usted lo regaña un perro ahí, casi llora el pobre. A nadie le gusta ser regañado ni reprendido. Sin embargo, Salomón dice, es mejor oír para obedecer la reprensión del sabio que la canción. Ah, eso es alegre ese canto. Es positivo ese canto. Sí, pero mire de dónde viene. Viene de necios. Viene de necios. Así que, ¿qué es mejor para tu vida espiritual? ¿Ser reprendido por un sabio que tiene tus intereses en mente? ¿O ser lisonjeado? ¿O ser halagado por los necios? Aunque al momento se siente muy positivo. Mejor, dice Salomón, es escuchar el consejo de los sabios. Habiendo dado esa introducción, quiero considerar dos relaciones donde las lisonjas lubrican, engrasan el camino al infierno. No sé cuán cierto sea, pero casi siempre las muñequitas, cuando alguien quiere hacer caer a otro, ponen la cáscara de un guineo, ¿verdad? Y como si fuese una cosa bien resbaladera. Y uno ahí pone su pie y ¡pum! Directo para abajo. No sé si realmente es así en la vida real. Yo personalmente nunca he resbalado en una cáscara de guineo. Pero tal vez lo que es más común para nosotros, especialmente los que tenemos tiempo viviendo aquí, en este frío, es el hielo negro. Eso sí me he caído y varias veces. Black ice. Black ice. No es el hielo que usted ve en un lago, que de lejos se ve, sino cuando está un poquito húmedo, no es un charco así grande, sino algo muy mínimo, medio centímetro. Y luego viene la noche y se ve que está limpia la calle hasta que usted comience a andar. Y de una vez, ¡pash! Para abajo. Te topaste con el hielo negro y te hizo caer. Ahora, imagínense ahora que alguien pone mantequilla o grasa o alguna especie de lubricante en ese hielo. No, obviamente quieren hacerte caer. Cuando pensamos en esta idea, hermanos, lubricando el camino al infierno, bien sabemos que la mayoría, según Jesús, la mayoría está en el camino ancho que lleva a la destrucción. No los que van a la vida. La mayoría van por ese sendero ancho, el sendero popular, que tiene el fin de perdición. Y en ese camino, el diablo y sus operativos, espero que no seamos nosotros, hay lubricantes. Y hay cosas que ahí está el precipicio, cliff. Ahí está. Y justo antes está el hielo negro, cubierto con grasa y todo. Imagínense qué peligro presenta para aquel que anda en ese camino. O sea, yo quiero que tengan ese concepto de lo que es lubricando el camino al infierno. Es facilitar todo para que esa persona caiga en el pozo del infierno. Usted dice, bueno, ¿quién en su juicio cabal lubricaría el camino para otro, para el infierno? Bueno, otra vez, espero que no seamos nosotros. Primero Reyes, capítulo 1. Les dije dos relaciones, vamos a hablar. Primero, que tiene que abarcar la mayoría de ustedes, incluso su servidor. Padres que lisonjean a sus hijos. Padres que lisonjean a sus hijos. Primero Reyes capítulo 1, leamos versos 1 a 6. Como el rey David era viejo y entrado en días, cubríanle de vestidos, mas no se calentaba. Dijéronle por tanto sus siervos, busquen a mi señor el rey una moza virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y calentará a mi señor el rey. Y buscaron a moza hermosa por todo el término de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y trajeronla al rey. Y la moza era hermosa, la cual calentaba al rey y le servía, mas el rey nunca la conoció. Entonces Adonía, hijo de Agit, se levantó diciendo, yo reinaré. E hízose de carros y gente de a caballo, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Y también este era de hermoso parecer, y habíalo engendrado después de Absalom. Leímos desde verso 1 para agarrar el contexto. David estaba al punto de morir, o sea, al final de su vida. Y podemos ver que está preparando todo para su sucesor. Que por decisión de él y decisión de Dios, tenía que ser Salomón. No era el primogénito, pero era el que el Dios eligió. Y que también David eligió, Salomón. Sin embargo, vemos otro hijo de David, que era mayor en edad que Salomón, ponerse de pie y declarar osadamente, boldly, declarar osadamente, yo reinaré, en versículo 5. Bueno, él prepara su carro, busca sus gentes, su apoyo, sus guardaespaldas y todo. Y ya tiene su, digamos, su partido real, partido de rey. Y la verdad, si no tuviéramos versículo 6, diríamos, bueno, ¿cómo se atreve a hacer esto? Pero cuando leemos verso 6 y la descripción de la clase de padre que era David, bien podemos entender por qué lo hizo. Porque versículo 6 dice, y su padre, ¿quién es el padre de Adonía? David, era su padre. De paso, el gran rey David, el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ese David, el que mató el gigante David, ese gran David, ejemplo de fe en muchas áreas, pero en ser padre, no lo imites, no lo imitemos. Dice que su padre, quien era David, nunca. Yo creo y yo acepto las palabras que Dios pone. Si Él dice nunca, yo estoy pensando que desde que ese niño nació hasta la edad que haya tenido sus 40 años, póngale, Adonía nunca había recibido una reprensión de su padre. No sé si su madre una vez lo regañó, pero por lo menos de su papá nunca escuchó una reprensión. Así dice. Verso 6, su padre nunca lo entristeció. Bien sabemos la reacción de los niños cuando son regañados. Es universal. Cualquier país donde tú vayas, corriges a un niño, las disciplinas y salen las lágrimas. No porque necesariamente tienen tanto dolor físico, sino para jalar las cuerdas de tu corazón. Y es así, hermanos. Ustedes también eran niños. Yo era niño, no hace mucho. Ellos saben que si pueden jalar las cuerdas de su corazón y que tengas compasión de ellos por ese raudal de lágrimas que salen de sus ojos, vas a parar con el regaño o vas a parar con la disciplina. Bueno, dice que Adonía nunca fue entristecido ni siquiera por su padre con decirle, ¿por qué haces así? Y eso ni siquiera es tan fuerte. ¿Por qué es así, mijo? Mijo, ¿qué estabas pensando? Eso es liviano. Ni siquiera eso hacía David. Ahora bien, lo que vemos en versículo 5, un hijo sumamente rebelde, Adonía, autonombrarse, self-proclaim, autonombrarse rey. Yo voy a reinar. Es simplemente el siguiente paso lógico por un niño consentido. Un niño que nunca escuchó reprensión de su papá. Porque si este hijo, por póngale 40 años, nunca había escuchado la palabra no de su papá. Cuando él dice yo reinaré, ¿sabe lo que sabía este hijo? Que ese viejo en cama, su papá, no iba a decir nada. Lo sabía. Él no va a decir nada. Si toda mi vida nunca me ha dicho que no, ahora no va a decir que no. Yo sé que a Salomón le toca, pero mi papá no es un flojo. Mi papá no va a decir nada. Y así fue. Así fue. Pueden leer en su propio tiempo, está, es fuera de este mensaje, el fin de Adonía. Pueden leerlo en su propio tiempo. Fue matado. Pero David no le dice nada. Hermanos, lamentablemente, por más espiritual que era David, fracasó en esta área. Pues por no haber corregido a sus hijos, varios eran fracasos. Yo creo que Adonía no era la excepción a esta familia. Si no regañó a uno, estoy pensando que tampoco regañó a los otros. ¿Por qué lo digo? Porque se recuerdan de Absalón. Ese hijo rebelde que en 2 Samuel 15, todo el capítulo, vemos que él quiere levantar un golpe de estado. Coup d'état. En francés. Coup d'état. Golpe de estado. Él habla francés también, hermano Eli. Quiso hacer un golpe de estado a su papá. No solo quitarle el reino, sino quitarle la vida. ¿Qué es eso? Un niño consentido que nunca había escuchado no de su papá. Y ahora él quiere hacerse rey y desplazar a su papá. Y también el fin de él es muy triste. Camino de muerte. Podemos hablar del hijo Amnón. En 2 Samuel 13. Quien sintió un afecto, un amor, un deseo hacia su hermana. Pues era bonita. Y quiso acostarse con ella. Pues platique con su amigo. El amigo le plantea una idea y él termina en violar a su hermana. ¿Cómo un hijo de David se atreve a decir eso? Es un niño que no había escuchado no de su papá toda su vida. Es un niño totalmente consentido. Un niño que durante toda su vida, lo que él hacía, su papá lo lisonjeaba. Adulaba a su hijo. ¡Qué bien haces, mi hijo! Hasta el día que causó una gran vergüenza para su papá y para su mamá. Lo mismo podemos ver en el caso de Elí. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, verso 13. Elí, el sacerdote, tuvo dos hijos, malos como ellos solos. Dice en verso 13, y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Elí era como David en este sentido. Un hombre de Dios, servía a Dios, enfocado en su ministerio, pero en la área de ser padre y un líder, y aquel que reprendía a sus hijos, ausente totalmente. Dios regaña y castiga y juzga a Elí, no por el pecado de sus hijos, sino porque el papá nunca ni siquiera estorbó, impidió el pecado a sus hijos. Nunca quitó de su puesto a sus hijos de servir como sacerdotes. Y por eso Dios está airado contra Elí. Así que vemos esta idea de padres consentidos. Y déjenme decirle, estoy abarcando padre y madre aquí. No crean que solamente dirigir a los padres. Padre y madre. Figuras paternas que les consienten a sus hijos. Lisonjean a sus hijos. Otra vez a Proverbios 22. Proverbios 22. Verso 15. Proverbios 22, 15. La necedad, no necesidad, necedad, está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la hará alejar de él. Salomón, un hombre sabio, por cierto, sabiduría divina, no humana, escribe aquí que, como principio general, la necedad, la tontería, por no usar otra palabra, está ligada al corazón del muchacho. Bueno, ¿qué esperanza tengo yo entonces como padre? Hay esperanza, sí hay esperanza. Dice, la vara de la corrección la hará alejar, que la necedad la hará alejar de él. Así que vemos que el castigo, la corrección, la reprensión puede hacer huir la necedad de los muchachos. Proverbios 23, versos 13 y 14. Dice, no rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no morirá. Paremos en un paréntesis. Aunque grite, aunque chille, aunque llore, aunque diga que me están matando. Si lo hirieres con vara, no morirá. No estamos sancionando el abuso de ninguna manera. Dios ha hecho el cuerpo humano de un cierto modo donde hay una parte que puede recibir golpes. Mi padre siempre decía, tenía esta tabla, la tabla de educación aplicada al asiento de sabiduría. Y eso fue su frase lema antes de hacer el acto. No rehuses la corrección. Verso 14. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Está fuerte eso. ¿Se recuerda el tema? Lubricando el camino al infierno. Eso es facilitando, dándoles un empujón hacia el infierno. Y Salomón nos dice que una manera de no lubricar, sino poner resistencia al camino del infierno, es herirle con vara. Esto es disciplina, esto es corrección, esto es reprensión. Ahora bien, el principio general aquí, en verso 14, es que el castigo, y déjeme ser muy específico para que sepan lo que estoy hablando. El castigo corporal, el castigo físico, no solamente es aprobado por Dios, sino es mandado. Tú puedes ser muy creativo con la palabra vara, para decir que no, vara significa cualquier, no, vara es un palo, hermanos. Y si para ti no fue un palo, si fue un cincho, si fue un zapato, es la vara para ti, pero es una especie de castigo físico. Oh, ¿qué pasó? No conoces a mis hijos. No necesito castigarlos así. Son tan bien comportados. Lo dudo. ¿Saben por qué? Porque el mismo autor Salomón escribió, la necedad está ligada al corazón del muchacho. No es que ellos sean réplicas del Señor Jesús. Lo que pasa es que tus expectativas de obediencia son tan bajas, tan por el suelo, que tú consideras que si te obedecen después de tú gritarles por 10 minutos, ¿qué es obediencia? Es un fracaso. Si tú tienes que rogar, porfiar con sus hijos para que te obedezcan, y después de sin número de amenazas y gritos te obedecen, eso no es obediencia, hermanos. Un buen castigo corporal hubiera arreglado eso hace muchos años. Así que no hay excusa por no castigar a los hijos cuando lo necesitan. Ahora bien, Proverbios 29. Adonía, Absalón, Amnón, los tres hijos de David que hablamos, estoy seguro que nunca sintieron un cincho. Estoy seguro de eso. Ni siquiera una reprensión. Y qué deshonra, qué vergüenza causaron para sus padres. Proverbios 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermanos, ser un padre consentidor, ser una madre consentidora, ser ese padre que adula, que lisonjea, ay mi hijo qué bonito, y siempre lisonjeando y halagando a sus hijos, va a pasar una vergüenza en el futuro. Lo va a pasar. O puedes comenzar a seguir los mandamientos bíblicos. Por eso estamos leyendo la Biblia, ¿eh? O puedes comenzar a seguir los mandamientos bíblicos y evitar una vergüenza futura y evitar un fracaso futuro y no lubricarles el camino al infierno. O seguir como padre adulador, padre lisonjeador, y ver a sus hijos pisar ese hielo negro y ¡pau! Al infierno. De paso, no hay tiempo para verlo hoy, pero estoy 95% seguro que Absalón fue al infierno. Estoy seguro de eso, siendo hijo de David. ¿Saben por qué? Porque cuando David escucha las noticias de la muerte de Absalón, él llora desconsoladamente. Mi hijo, no hizo lo mismo cuando falleció el recién nacido en 2 Samuel 12. ¿Saben por qué? Porque cuando falleció ese chiquito en capítulo 12, él dice, yo voy a él, mas aún no volverá a mí. Él supo que iba a ver a esa criatura en el futuro. De Absalón no tuvo esa confianza. Es cierto, hermanos. Tú no quieres ver eso. No quieres ir al cielo esperando un día ver a sus hijos, buscando en todas partes. Señor, ¿dónde está la mansión de mi hijo? Chequea la lista y que no se encuentra. No quieres pasar por eso. Proverbios 13. Un pasaje más sobre esta relación. Proverbios 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. La Biblia es muy clara, hermanos, en la relación entre padre e hijos y el asunto de castigo. No estás haciendo ningún bien a su hijo si no lo castigas. No, que yo quiero ser amigo, yo quiero que me ame. Te va a amar si lo castigas. Ay, sí, por lo menos puede decirte de todo. Que él no te ama, que tú lo aborreces. Pero cuando ya tenga una mente madura y no tenga la mente infantil, va a agradecerte por la manera en que tú lo disciplinaste. Y se lo digo por experiencia. Y muchos de ustedes lo pueden decir por experiencia. Ahí está, en blanco y negro. El que detiene el castigo. No, es que prefiero no tratar a mi hijo así. Es más, los psicólogos de hoy dicen que no es aconsejable hacer eso. Ah, ok. Entonces, pones más valor en el consejo de un hombre y una mujer que niega a Dios y que forma sus propias opiniones y sabiduría que el Creador. Que Dios se apiade de tu alma, si es tu pensamiento. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Si pones más valor en lo que dicen los intelibrutos de este mundo que el Creador del mundo. ¡Ay de ti! Bueno, esa fue la primera relación. La segunda va en Jeremías 23. Jeremías 23. Y tal vez esto no les va a aplicar tanto a la mayoría de ustedes, pero deben estar conscientes de que existe este peligro. Por si un día, Dios no lo quiera, se van de este lugar porque se enojaron conmigo, con quien sea, y buscan otra iglesia. Bueno, tengan cuidado de esto. Jeremías 23. Leamos versos 12 a 17 y después vamos a brincar, por cuestión de tiempo, a 31-32. 12 a 17 dice: Por tanto, como resbaladeros en oscuridad les será su camino, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos año de su visitación, dice Jehová. Y en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su malicia. Fuéronme todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenos y les haré beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer. Hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Verso 31. He aquí, yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contáronlos e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Todo el capítulo es bueno, pero por cuestión de tiempo, no pudimos leer lo que es el enfoque de este mensaje. La segunda relación donde las lisonjas lubrican el camino al infierno son los profetas o los predicadores que lisonjean al pueblo. Tenemos aquí en versículo 13, Dios observando el ambiente espiritual y dice que los profetas han cometido errores. Algo está fuera de orden aquí. Primero en verso 13, hicieron errar a mi pueblo Israel. Pues el trabajo del pecador es el opuesto de eso. No hacerte pecar, sino precaver para que el pecado esté en ti. En verso 14 sigue diciendo que los profetas, los predicadores, cometían adulterios y andaban en mentiras. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Y así era en el tiempo de Jeremías. Y más fuerte lo que dice a continuación. Y esforzaban las manos de los malos. Hermanos, el deber del profeta era todo lo opuesto. Decirle al pueblo que el pecado está mal, que deben arrepentirse ellos mismos siendo el ejemplo de justicia y de santidad. Y todo estaba malo, torcido, pervertido en este contexto. Porque en vez de llamar al arrepentimiento a los pecadores, dice que esforzaban sus manos. Como leímos en Proverbios, el que al malo dice justo eres. Que está en pleno vicio. Dice, no, tú estás bien. Haga lo que tú quieras, justo eres. Sigue diciendo en versículo 16, que este pueblo, los profetas, en vez de hablar la palabra de Dios, hablan de la visión de su corazón. O sea, estos pensamientos no son de Dios. Estos pensamientos son cosas que ellos mismos piensan, adulando, lisonjeando al pueblo. Después dice en verso 17, dicen atrevidamente. O sea, qué atrevidos. Dicen paz tendréis. Hermanos, ¿cómo tú puedes, como profeta, como predicador, mirar a un grupo de pecadores, animarles a seguir pecando y después decirles que van a tener paz de Dios sobre su vida? Es lo que estaba pasando en ese entonces. Y dice Dios, me irritan, verso 17. Se creen tanto que pueden decir a un pueblo, no arrepentido, de que Dios le va a hacer bien, que Dios les va a dar paz, ni digamos prosperidad. En verso 31, habla de las lenguas dulces de los profetas. Hace años predicamos su mensaje, cosas halagüeñas, cosas suaves. Verso 32, aquí está el meollo del asunto. E hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Estamos viendo el mismo pecado, porque es un pecado, pero en otra relación. Ya vimos la relación de padres e hijos, padres que lisonjean a sus hijos, los están animando a hacer lo malo. Los que no los reprenden, los están animando a hacer lo malo. Fortalecen sus brazos para maldad. Y en esta relación tenemos a predicadores. Predicadores. Quienes animan al pueblo a hacer mal con su propia vida. Y después cuando les hablan con las lenguas dulces, les animan a seguir pecando. Diciendo que Dios te quiere bendecir. Dios te va a dar paz. Y nunca hablan del arrepentimiento, nunca hablan del pecado. Es un gran problema. En lugar de reprenderles por su pecado, eran positivos estos predicadores. Lenguas dulces, cosas positivas, Dios te quiere bendecir. ¿Sabes lo que estaban haciendo? Poniendo lubricante en ese camino al infierno. Preparándoles el camino y sellando su destino en el lago de fuego. Porque nunca les hablaron la verdad del pecado. Jeremías 5. Y lo que pasa tristemente, cuando una persona se acostumbra a ser lisonjeada, ya no le gusta la reprensión. Podemos imaginar un gato que está siendo sobado. Y los que tienen gatos y perros saben que a esos animales les gustan ser sobados en la cabeza y todo. El estómago y toda esa onda. ¿Y qué bien se siente para el gato y no quiere salir de ahí? Pero si tú tomas tu mano y vas al revés al pelo de gato, ¿qué hace ese gato? Sale huyendo. porque vas contra, en sentido contrario. Cuando este pueblo se acostumbraba a escuchar los falsificantes, los falsos profetas, decir, Dios te quiere bendecir. No te preocupes por el pecado, porque yo también hago lo que tú haces y soy profeta. El pueblo ya no solo cometió pecado, sino, miren verso 30 y 31, Jeremías 5, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Bueno, qué descripción, espantosa y fea. Los profetas profetizaron mentira, ok, eso es malo, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, tienen parceros con su pecado, también es malo. Pero lo más triste es esto, y mi pueblo así lo quiso. Líderes espirituales corruptos, y eso es lo que el pueblo quiere. La gente se ha acostumbrado a tener falsificantes, a tener lenguas dulces, a escuchar lo positivo, y eso es lo que quieren. Mira la pregunta al final, ¿qué pues haréis a su fin? ¿Cuál será el fin de aquellos que leímos? Hay camino que le parece derecho al hombre, mas el fin de ellos es camino de muerte, lubricando el camino al infierno. Vamos a 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4. Voy a resumir unas cuantas cosas. Segundo Timoteo 4, versos 2 a 4. Aquí Pablo está escribiendo a su aprendiz Timoteo, un predicador, ministro, y le exhorta en verso 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paremos ahí. Menos tres mandatos para el predicador. Redarguir, convertir el argumento contra quien lo hace. Reprender, ya hablamos de eso. Corregir, amonestar y exhortar. Instar a hacer o no hacer algo. Así que básicamente las tres cosas son con connotación negativa. Exhortar puede ser positiva también. Pero no va a encontrar en esta lista de deberes de un predicador el lisonjear al pueblo. Timoteo, si quiere tener un buen grupo, lisonjéalos, halágalos, adúlelos. En ninguna manera. Sino hacer todo lo contrario. Repréndeles, regúyeles y exhórteles. Verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo escribe un tiempo peligroso, cuando el pueblo ya no quiere escuchar los que reprenden y los que rearguyen. Nada más buscan y buscan y buscan las lenguas dulces. Buscan las lisonjas de los predicadores. Han cambiado la verdad por lo que es positivo. Hermanos, a veces la verdad duele. Pablo decía a los Gálatas, en Gálatas 4, creo que es 4, 16, 17, por allá. He venido a ser vuestro enemigo porque les digo la verdad. A veces la verdad duele. Es chocante para nuestros oídos a veces la verdad. Pero siempre la verdad es provechosa para nosotros. Déjenme darles esta ilustración para que entendamos bien. A cualquier lugar donde usted vaya, si vas al taller, si vas al doctor, tú quieres que te digan la verdad, ¿no es cierto? Tú traes tu carro, tú crees que tienes cierto problema y tú quieres que ese mecánico honesto te diga todo lo que tiene. No más, no más, ni menos. pero lo que tenga de malo, dígamelo para que lo pueda arreglar. Porque no quiero estar manejando yo pensando que todo está bien y luego se me va una llanta. Como hermano Jaime. Se le fue una llanta una vez en un carro. Pero imagínese que usted lleva su carro al mecánico y él chequea y dice, todo está bien, todo en super condición. Y usted sale de ahí, está corriendo la carretera y va a pisar los frenos y no hay nada. Y ¡puf! Ocasiona un accidente. El momento de felicidad que tuviste cuando escuchaste que todo estaba bien en frente del mecánico, comparado con el enojo, la tristeza, la desilusión, cuando ahora tienes que tratar con un severo accidente porque él no te dijo la verdad. Otro ejemplo, tú vas al doctor. Doctor, me siento un poquito raro, no sé qué traigo. Puedes chequearme. Y te chequea todo. Dice, mira, sentate allá. Tú te sientas. Dice, mira, tengo noticias tristes para ti. Detectamos que tienes un tumor. Y es maligno, canceroso. Lo vimos. Qué triste se va a sentir. Qué malo, decepcionado se va a sentir. Porque, ¿quién quiere escuchar eso? Pero si él te dice, pero las buenas noticias es que lo encontramos a tiempo y lo podemos tratar. Ahora vas a estar feliz porque él va a tratar con ese asunto en ti. Pero si él dice, no, todo está bien. Y tú sales de ahí y en 2 semanas te mueres de cáncer. Bueno, tú ya estás muerto, no puedes sentir nada, pero tu familia va a estar bien triste. Enojado con él. ¿Por qué no le dijiste la verdad? No, es que era mi amigo. No quería que se sintiera mal. ¿Lo prefieres ver muerto? Es lo que pasó. Por tú no decirle la verdad, ahora está muerto. Hermanos, estamos viendo lo mismo en lo espiritual. Tal vez no nos sentimos los mejores amigos cuando les digo la verdad. Tal vez hasta te puedes enojar conmigo. Pero ¿saben qué? Prefiero mostrarles la verdad de la palabra de Dios y evitar un accidente en el futuro. 1000 veces lo prefiero. Es más, es mi obligación hacerlo. Es mi obligación. Surge la pregunta. Begs the question. ¿Por qué un predicador va a sabiendas de lo que Dios dice, va a decir una mentira? ¿Por qué va a lisonjear al pueblo en vez de decirles la verdad? 2 razones llegan a mi mente. Para ser popular en los ojos del pueblo. No, si yo tengo una retórica positiva y bien dulce, la gente va a querer más. Puedo llenar este lugar. 2, si endulzo mi lengua y les digo siempre lo positivo, entre más gente que me escuche, más seguidores que yo tenga, pues más dinero hay para mí. Judas 1, verso 16 nos habla de esto. Quienes adulan o hacen admiración de otros para sacar provecho. Según de Pedro 2, verso 3, nos dice los falsos profetas que hacen mercadería de la gente. Y no es coincidencia, hermanos, que los predicadores muy famosos, que tienen 40,000 en un domingo dado, no prediquen como su servidor. No prediquen como Jesús. Suaves, positivos. Dios quiere paz para ti. Dios te quiere bendecir. Mencionar el pecado, mencionar el arrepentimiento, ¿qué va? ¿Qué va? Pero ¿saben la raíz de todo, hermanos? De todo, un predicador que cambiaría la verdad de Dios por una mentira. Estima más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Es así con los predicadores al pueblo como los padres a los hijos. Un padre que lisonjea a su hijo, lo adula, lo alaba y todo eso, quiere estar en buena gracia con su hijo, quiere amistad, y no lo corrige porque prefiere más estar en buena gracia con él que Dios. Pues les cuento, y ya lo leímos, no tengo que repetirlo. Todas esas veces en Proverbios, cuando Dios manda corregir y no lo haces, aunque seas el mejor cuate de tu hijo, mejor cuate con tu hijo, Dios no está mirando eso con agrado. Lo vimos con David y lo vimos con Elí. Así que la decisión es de uno. ¿A quién quieres ser aprobado? ¿A tus hijos? ¿Yo enfrente de ustedes? ¿O todos nosotros ante Dios? Déjame terminar hablando nuevamente de Jesús. Vayan a Marcos 1. Marcos 1. Jesús es el ejemplo para todo, por cierto. Así que, ¿creen ustedes que Jesús era uno de aquellos predicadores positivos, endulzando su lengua, atrayendo a la gente para sacarles provecho? Bueno, veamos su primer mensaje grabado aquí, Marcos 1, 14-15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Hermanos, el ministerio de Jesús fue una extensión de los profetas del Antiguo Testamento y su mensaje de arrepentirse y convertirse. Jesús en ninguna manera esforzaba las manos de los pecadores, sino los llamaba a arrepentirse. Si quieres anotarlo, Lucas 13, verso 3, Jesús dice: si no os arrepentiereis, todos pereceréis igualmente. ¿Les suena como aquel predicador positivo que aparece en la tele? No. ¿Qué tal de esto? En Juan 3, 18, él dice: el que no cree ya es condenado. Condenación de Dios sobre tu vida si no crees. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque era odioso? No, al contrario. Al contrario. Los amaba. Y supo que la verdad es lo que necesitaban. Necesitaban la reprensión, la corrección, la llamada al arrepentimiento para no lubricarles el camino al infierno. Había mucho de eso en el tiempo de Jesús. Con los falsos, con los fariseos y escribas. Gentes que lubricaban el camino al infierno a otras gentes. Pero Jesús era diferente. Así que existen dos opciones. Hacer todo lo posible. Viene la gente en el camino de perdición. Y ahí está el precipicio. Usted puede estar aquí resistiendo, avisando con todas sus fuerzas. Tal vez se enojan contigo. Tal vez buscan cómo esquivarte. Pero estás haciendo tu trabajo debido. O encubiertamente poner un charco, luego frizarlo para que haya hielo negro. Para que cuando estén al punto de caer en el lago de fuego, le facilite la experiencia. La decisión es tuya, hermanos. Yo sé como padre, yo sé como predicador, que siempre quiero estar en esa oposición para que la gente no vaya al infierno. Pero más vale que estemos conscientes de lo que dice la Escritura, hermanos, de lo que son las lisonjas y la adoración y los halagos a aquellos que no lo merecen. Que Dios nos ayude, hermanos, a no lubricar el camino al infierno para nadie. Vamos a orar. Padre celestial, qué buen Padre eres. pues nos ha dejado un manual de instrucciones. Instrucciones, avisos, advertencias. Señor, y hablas a tantos aspectos de nuestra vida, incluso peligros como las lisonjas. Señor, desde el primer versículo en esta tarde hemos visto un peligro encubierto, que son los halagos con el fin de engañar a uno. Y a poco tocamos la superficie de este tema, Señor. Pero yo te ruego, Padre, que en lo que hemos hablado y lo que ha sido escuchado en esta tarde, que pueda entrar a lo más profundo de nuestro ser, de modo que nosotros como padres, las que son madres, corrijan, reprendan, exhorten a sus hijos para no facilitarles el camino al infierno. Y Señor, por los que predicamos aquí, como los que predican otras partes, en ninguna manera comprometer tu palabra, transigir tu palabra, la verdad por una mentira, por querer ser popular, por querer decir cosas suaves y positivas, porque el honor más grande es ser aprobado por ti, Señor. El honor más grande no es tener una gran congregación, sino hacer lo correcto según tu palabra, e imitar el ejemplo de Jesús. Así que ayúdanos, Padre, siempre estar en esa resistencia de los que van camino al infierno, poner los semáforos, luces rojas, avisos, todo, Señor, para que los incrédulos se den cuenta que están yendo por un camino no bueno. Señor, lo que está a nuestro alcance y con el poder tuyo, podamos ver conversiones y podamos ver gente arrepentirse e ir a tus brazos. Así que ayúdanos, Padre, en lo que está a nuestro alcance hacer esto. Pedimos bendición sobre esta tarde y sobre los cultos de esta noche. También, Señor, por los que estarán viajando, esté con nosotros, guárdanos en tu protección siempre y en tu voluntad. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén.